Miedo Escénico. Radio en vivo. Podcast.
No es casualidad que suene este tema, Blue Moon, el himno popular, así como el You Never Walk Alone, es para el Liverpool. Blue Moon es el himno que eligió la gente del Manchester City. ¿Por qué vamos a hablar del City? Porque desembarcó en Sudamérica, vamos a explicar bien al final, pero ya el City Football Group compró, o es accionista, o su gerente financiero, como quieran, de un equipo de Uruguay. Pero ¿cómo nació el City Football Group, Fede? El Manchester City ya hace años era una sociedad. No, o sea, no es. En Europa, salvo contados equipos y contados en el dedo de una mano, no existe el presidente del club, sino que son dueños.
Ok. Tipo en este caso, franquicias, accionistas, dueños. Empresas.
Por ahí, ponele, el Inter tiene un dueño, pero tiene un presidente que maneja la parte del fútbol, pero tiene un dueño. El presidente no es como acá, donde los socios eligen a quien toma las decisiones.
Y clubes atléticos.
Claro. En el caso del City, había tenido un dueño que había traído algún que otro jugadores de nombre, etcétera, pero nunca pudo estar ni siquiera cerca de la sombra de su rival de la ciudad, el Manchester United. Así que en 2008 el Abu Dhabi United Group, liderado por los jeques, se hicieron dueños del club, compraron las acciones del club, que terminó con título en 2012, el famoso gol del Kun Agüero sobre la hora, cortando una sequía desde 1968.
Una aclaración que va a servir después cuando retomemos Uruguay en todo esto. Abu Dhabi United Group, Dubai, ¿sí? Ya sabemos lo que es Dubai, lo que son todos esos países generados, un poco creados en torno a dinero no declarado en otros países. Vamos a decirlo de esa forma
para
sencilla.
Ser...
Y esto no es un invento nuestro, esto es algo claro.
Cuando logran el primer campeonato, el primer éxito de la gestión deportiva, decidieron que era el momento de expandir. Y en ese momento, ¿qué pasaba? Ya por 2013, empezaban a hacer o a llegar las figuras a jugar a la MLS. Compraron la franquicia, en New York estaba justamente un equipo que vamos a nombrar dentro de poco, auspiciado o comprado por una empresa energizante.
Exacto, vamos a charlar.
Entonces,
sobre eso.
Fundaron... A través del... Bueno, la MLS se maneja como la NBA, como la mayor, para todos los deportes en Estados Unidos, que es por franquicia.
Exacto.
Compraron una franquicia para jugar en la liga y la pusieron en Nueva York.
Distribuciones igualitarias, entre comillas, de presupuesto, manejado siempre desde arriba. Y
la hicieron a semejanza del Manchester City. O sea, buscaron un rival, un equipo que ya tenga un rival en la ciudad, le pusieron camiseta celeste, el escudo es bastante parecido. Y también en Australia compraron, acá ya había un club fundado, el Melbourne Heart, que fue fundado en 2009, y lo convirtieron en Melbourne City en 2014, y acá le cambiaron la camiseta, el nombre y camiseta.
Le cambiaron la identidad.
Le cambiaron la identidad. O sea, la camiseta era roja y blanca y pasó a ser celeste.
A todos agregándole este concepto de City.
Al
nombre, en el caso de estos que mencionaste ahora, porque tenían nombres de ciudades,
claro.
En otros casos no. Bueno,
¿se acuerdan que le dije que era Abu Dhabi United Group? Bueno, pasó la parte de esa empresa que maneja el fútbol, pasó a ser el City Football Group, como una división. Entonces ahí está la idea de ponerle City a todo.
Bien.
Agregaron acciones en el Girona de España, por ejemplo, sin cambiarle nada de la identidad. Y bueno, llegaron a Uruguay, también están en Japón, en el Sichuan Chunyu y en el Mumbai City de la Superliga India, compraron el 65% de las acciones. En total ya tiene presencia en 8 clubes de países diversos.
Hay algo curioso en muchas de las plazas a donde van, ¿no? China, India, Uruguay, bueno, España, ponele que no sería algo tan curioso, pero hay cosas llamativas.
Sí, y es como...
¿Dice una inversión a qué? Bueno,
yo... A mí me pasa en esto que es... A mí me gusta mucho, viste, los jueguitos de gestión de fútbol, y es como una mezcla de juegos. Es como un Sin City, pero de juego de fútbol, ¿viste? Vas eligiendo, claro, la ciudad, totalmente, donde armarlo, no dejas, y donde pones plata, pero esta vez de verdad.
Yo creo que, bueno, ya vamos a llegar a debatirlo un poco.
Si bien no todos fueron obligados a cambiar nombre, escudo, camiseta, la mayoría tiene ciertas facilidades para negociar entre sí. Por ejemplo, el Manchester City compra un jugador que no tiene la visa de trabajo para jugar todavía, o que es muy chico, o que no lo ven preparado, posiblemente lo presten al Girona para que empiece a tener carrera en el fútbol europeo y jugar en la primera
de España. ¿Se acuerdan cuando se empezó a hablar de las triangulaciones de, sí, los jugadores y los equipos fantasmas en Uruguay? Bueno, acá tiene el ejemplo claro y a la vista de todos de estas cosas en un punto. Y yendo en la mayoría de los casos a fútbol, bueno, en el caso de Estados Unidos, un fútbol en vías de,
sí,
¿no? De convertirse, siempre, en algo, una eterna promesa de algún día terminar convirtiéndose en algo, veremos si ocurre o no. Y después, en otras economías, lugares de exportadores de jugadores, digamos, de nacimiento de grandes jugadores. Sabemos además que en el futuro los jugadores asiáticos, China, Japón, van a pisar bien fuerte. Y bueno, ahora hablas de Uruguay, hablamos, bueno, India sería un caso.
Si bien parte de la plata que ponen como accionistas, obligan o sugieren a que pongan un centro de entrenamiento de alta calidad y también inviertan en inferiores, justamente para lo que decías. Según la página oficial de la organización, tienen ganancias netas de más de 1.300 millones de dólares anuales. Y no me parece irreal.
No,
porque
podría ser, bueno, más.
Pero vamos acá con la parte que nos compete.
Claro, ¿por qué se te ocurrió venir y traer la información del City Football Club de repente, si es algo que ocurre hace tanto tiempo, ¿no?
Porque el 26 de diciembre, voy a arrancar la historia desde el principio del 2007, se funda el Club Atlético Torque. Curiosamente, no tan curiosamente, claro, sus fundadores eran empresarios uruguayos que vivían en México.
Una aclaración más, a que hablas de empresarios uruguayos que viven en el exterior y todo, la figura de Uruguay como y el dinero, ¿no?
Claro.
Ya todos sabemos.
Libre de impuestos.
Exactamente. No.
Participó en los campeonatos de la Asociación Uruguaya de Fútbol desde 2008-2009, ingresó a la segunda división amateur, en el tercer y último escalón. Obviamente Uruguay no tiene tantas ligas como la Argentina, por ejemplo, por una cuestión lógica. Su primera temporada fue muy buena, fue campeón invicto del torneo clausura, pero perdió la final por el ascenso contra Oriental de La Paz. Cuando finalmente Oriental no iba a hacer uso de su ascenso, por una cuestión también de costos,
claro,
pero cuando presentó el recurso para ascender en el lugar de Oriental, no pudo ascender porque ya era tarde. Un primer traspié para el poder en, sí, la historia del Torque. Logró, en el cuarto año Torque logró su objetivo, postergado título, campeón y ascenso. Primero ganó la apertura en forma invicta. Todo esto hasta ahora es Club Atlético Torque.
Así.
El City nada que ver.
Con dueños, empresarios uruguayos, sí, residentes en México, ¿no?
11 victorias y 2 empates. Aunque el clausura fue ganado por el Canadian, Torque logró mantener el liderazgo en la tabla anual, lo que le otorgó ventaja deportiva. Uh-huh. Y en la bombonera de acá, no, justamente, Torque le ganó. Y de esa manera, los dirigidos de Saúl Rivero fueron campeones uruguayos de segunda amateur por primera vez. ¿Estamos bien?
Sí, estamos recordando.
Una carrera para un equipo nuevo.
De un bastante equipo de la segunda amateur uruguaya. ¿Por qué? Sí. Vamos a ver.
En el 2017, de la mano de Paulo Pezzolano, Torque formó un equipo muy fuerte para la categoría. Acá ya se hablaba de la plata de afuera, porque, claro, fue hace bastante poco. Y logró el título con facilidad y debutó en Primera División, Federico, allá en la apertura del 2018. Tuvo la suerte de debutar contra Nacional, justamente por el 4-2. Pero el 3 de febrero del 2018, sin embargo, perdón, eso fue el 28 de febrero, el 31 de marzo le ganó nada más y nada menos que a Peñarol. Un equipo, a ver, nuevo, le pudo ganar al Carbonero. El 10 de junio jugó la final de torneo intermedio, había hecho unas buenas campañas, pero terminó perdiendo por 3-2 y etcétera. Volvió a descender, porque si bien había hecho buenos puntos en la primera parte, la segunda bajó bastante el nivel, terminó descendiendo.
Y hay un momento que te dejan subir, pero después, claro, los monstruos de fútbol uruguayo te dirán, bueno, hasta acá llegaste, ¿no?
A pesar del descenso, mantuvo a Marini como director técnico y al año siguiente volvieron a Primera División.
Pablo Marini,
el cabezón
Marini, sí.
Retomando, o sea, en el 2019 vuelve a ascender a Primera División, como campeón de la segunda del fútbol uruguayo. Y acá es donde llegamos
nosotros. A ver, dale.
22 de enero se hizo oficial,
ahora
hace menos de un mes, se hizo oficial el cambio del nombre. Ahora se llama Montevideo City Torque. Y el escudo es como el sol uruguayo. Y el logo del City atrás.
Del Manchester City.
Del Manchester City.
Que todos conocemos.
Pero también hay algo que obviamos de la parte del City Group, Football Group, es que tiene un acuerdo con la empresa Puma.
Ah,
de
vestimenta,
okay. Que viste a todos sus equipos. Y ahora ya viste Puma, el Torque. Vos vas a un local Puma en Uruguay. Y están las de Peñarol, la de la selección y la del Torque.
¿Vos decís que en Independiente atrás de los Moyano está el Torque?
No sé, por ahí.
O el City.
¿Te gustaría? ¿Te gustaría?
Aunque no sé, hasta ahora los relatos no son muy exitosos para los clubes y para los empresarios.
Y también se está en ese selecto grupo que tiene financiado un centro de alto entrenamiento que comenzará en el 2020.
Como si fuese tan costoso un centro de alto
entrenamiento. Bueno, pero viste que supervisado con lo mismo que hicieron, eso es verdad, con lo mismo que hicieron el centro del City.
Hicieron este.
Van a hacer este, en teoría. La City Football Academy en Uruguay será la cuarta que el City Group tiene en el mundo y se espera que sea una de las mejores del país, posiblemente.
Bien, sí. Rol de formador de jugadores. Vaya uno a saber el contrato que tienen que firmar los jugadores que están allí y después terminan estando en ese mismo círculo, ¿no?
Usted se pregunta, ¿qué es el City Football Academy?
Por favor.
Es un complejo en el que trabajan todas las categorías del club, desde juveniles a primera, y los funcionarios, como el de Manchester City o New York City, pero adaptado al medio local. Acá ya lo van a tirar uruguayo. También desarrollará una fundación con el fin de abordar distintas problemáticas sociales en la comunidad. Eso tiene que ver, acá buscan retomar la historia del Manchester City, que cuando fue fundado en 1894, por la idea del club era tener fines caritativos. Caricativo, porque me acordé de un meme. Sí, perdón. Sí. Eso es el City Grupo. ¿Qué te gustaría que llegue a Argentina, no?
Yo no soy muy afín a estas cosas. Las experiencias que ha habido en Argentina por ahí no tuvieron tanto que ver con monstruos, con grupos así monstruos todavía. El fútbol argentino es raro también, es distinto. Tiene una particularidad, esta cuestión que vos hablabas del mundo societario y demás. Y los casos que hubo de inversionistas que supimos en algunos clubes no han resultado muy bien.
No,
sí, claro. En la mayoría de los casos que sabemos fueron inversionistas nacionales igual, pero están los casos de algunos equipos de Córdoba, por ejemplo.
Talleres le hizo bien, por ejemplo.
Sí, y sigue bien ese camino. Hay que ver a la larga qué pasa con eso, pero hay otros ejemplos que claramente no lo fueron. Hemos hablado de muchos de esos. Pero bueno, es distinto a estos monstruos que caen. Yo creo que un monstruo como este tendría que hacer un camino muy fino para irrumpir en un fútbol como el nuestro, que además ya tiene sus dueños nuestro
¿Me
fútbol.
Trajiste algún que otro ejemplo? Yo me acordaba, justo hablamos de Talleres, y Talleres es parte del grupo Pachuca.
Exacto.
Que bueno, obviamente el Pachuca de México.
Pero ya es casi un grupo argentino de algún modo, ¿no? Por un montón de actores y de personajes.
Y que no llega a ser lo mismo tampoco.
No es la misma lógica. Porque no irrumpe como dueño de un equipo, sino
claro. No hicieron
que sigue habiendo elecciones, sigue habiendo socios, sigue habiendo quien te puede reclamar una figura legal frente a algo, ¿no?
Y Talleres no pasó a llamarse Pachuca de Córdoba.
Otro ejemplo que me dijiste, Fede, averiguate un poco sobre el Red Bull, ¿no? Pero no las me dijiste, no, las batallas de gallos. Averiguá sobre el Red Bull. ¿Qué es el Red Bull? Esta marca que está metida en todos los lugares como se puede imaginar. También una especie de grupo franquiciador, de dueño de muchos clubes, y que a muchos de ellos ha llegado y les ha cambiado la identidad inclusive. Por ejemplo, el Salzburg, en el año 2005, existía en Austria el SV Austria Salzburgo. Estaba muy mal el equipo, por supuesto. Lo ponen de pie con una inyección económica, como suelen hacer. Crean un equipo internacionalmente, llegan a competir en algunos torneos internacionales y le cambian el nombre Red Bull Salzburg. Nueva York, al igual que el City, también se metió el equipo Red Bull, hizo los New York Red Bulls. En el año 2006 compran un equipo nuevo, como todos los equipos de Estados Unidos, el Metro Stars, y además de la inyección lógica de dinero, hicieron una inyección de nombres. Un clásico en el fútbol de los Estados Unidos, Juan Pablo Ángel, hoy casi embajador del fútbol de los Estados Unidos, Thierry Henry, Rafa Márquez y otras grandes empresas, buscando ese golpe en el mercado latino en Estados Unidos.
En Brasil, ¿no? Bien marcaste, fue, perdón que te tomo esa parte, fue curioso porque fundaron el club y llegó a jugar el campeonato paulista y llegó a salir subcampeón del campeonato, sí, paulista hasta hace un par de años, pero como nunca logró el ascenso a primera división, ¿qué hicieron? El año pasado ascendió el Bragantino, inclusive con algunas fechas de antelación, y lo compraron y ahí ya cambiaron el escudo, todo. Y sabés que hoy en día en Brasil, o sea, el equipo que más invirtió, Flamengo, en este mercado de pases.
Que también tiene un inversor, ¿o no?
No, venta. ¿No? ¿Sí? Venta. Y bueno, la cantidad de socios, no, etcétera. Bueno,
aparte.
Pero, y sponsor, bueno, tiene más de 40 millones de hinchas, o sea que es un equipo muy buscado para publicidades, lógico, etcétera. Pero, a ver, dentro de la inversión está un jugador que vendió al Real Madrid por 30 millones de euros.
Sí, está claro, está claro.
El Red Bull es el segundo equipo que más invirtió en todo el mercado brasileño y no vendió ningún jugador. El Red Bull Bragantino, que debuta en primera división, o sea, ahora, con ese nombre, por lo menos a mitad de año.
En otro caso, el Leipzig, sí, un equipo amateur de Alemania. Y acá una cosa interesante, ves que a veces se puede regular desde las federaciones y desde otros lugares. Por normativa de la Federación Alemana no se le permite ponerle nombre, sí, de marca a los equipos, entonces le pusieron RB Leipzig, sí, que es el nombre que llevaba el equipo y de la ciudad. Así que algo muy interesante, le fue muy bien y llegaron hasta jugar algunos partidos de Champions League.
También tuvieron que cambiar así el nombre, Fede, porque cuando, bueno, el Red Bull Salzburg juega Champions asiduamente, sale campeón seguido, y el Leipzig está ahí, siempre está en zona Champions, entonces la UEFA no permite que dos equipos con, claro, el mismo
razón,
con, que sea tan explícito, así que por eso tuvieron que, bueno, vas a ser los dos toritos enfrentados, pero
¿sos amigo de estos grupos empresarios o no?
No,
mío escénico, entonces no es amigo de estos grupos empresarios.